Quiero contarle algo. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, a la vanguardia de energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visita sus tiendas o vitalenergia.com. Transportista, que no le falte nada a tu camión, bus o remolque. En implementos encuentras repuestos, baterías, lubricantes, frenos e iluminación. Todo en un solo lugar y a precios bajos. Visita nuestras 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas, compra en implementos.cl o llámale al 800-330-088. Implementos, el supermercado del transporte, está con nosotros a esta hora en el trasnoche de la radio. Y además, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Vamos a la noticia del informador y vamos a seguir conversando y saludándolos a través del WhatsApp y también de la línea 800, porque somos el trasnoche en vivo para todo el país, hasta las 6 por la radio y Bio Bio TV. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 2 de la madrugada. Hemos mantenido bastante atención respecto al estado de salud del carabinero que fue baleado en Puerto Varas. Pues bien, continúa en riesgo vital y conectado a ventilación mecánica este funcionario policial. Más detalles los entrega Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La indagatoria hasta ahora no muestra resultados y se han estado concretando rastreos en zonas en las que ya se trabajó. Además de masivos controles de identidad a personas y conductores de vehículos en distintos sectores de Puerto Varas. El estado de salud del funcionario policial no ha cambiado y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, entregó la más reciente actualización respecto de lo ya conocido: muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica. Agregó que el resguardo de las acciones cobra sentido considerando el éxito de la investigación.
Hay muchas diligencias que se están desarrollando, no las puedo detallar, les pido absoluta comprensión porque va en directa relación con el éxito de la investigación, pero sí transmitirle, y por este importante medio, de que ambas instituciones y particularmente Carabineros estamos direccionados y orientados a esclarecer el hecho.
En Puerto Varas se han estado realizando intensos rastreos y controles buscando devolver la sensación de seguridad fracturada en la comunidad, junto con seguir monitoreando el eventual paradero de él o los responsables. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Con la toma de fotografías oficiales junto a su gabinete, el presidente José Antonio Kast inició su primer día de trabajo en el Palacio de la Moneda. Durante la jornada, parte de su gabinete comenzó a delinear lo que serán sus prioridades para los próximos meses de gestión en el denominado gobierno de emergencia. Daniel Ormeño nos cuenta más.
Este jueves, el presidente de la República, José Antonio Kast, inauguró la jornada con el recibimiento en el despacho presidencial del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, cita que se extendió más de lo previsto, retrasando la fotografía oficial con el nuevo gabinete. Fue por la tarde, en el lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera, que el presidente José Antonio Kast resaltó el legado del exmandatario.
Y por las circunstancias de la vida, aquí me encuentro como presidente de la República, hablando sobre la vida, la obra y el legado del gobierno del presidente Piñera.
Las primeras horas del gobierno del presidente José Antonio Kast estuvieron marcadas por la firma de distintos decretos, donde destaca el cierre de fronteras y una auditoría a cada ministerio. Sin embargo, un dato curioso se tomó la jornada del primer día de José Antonio Kast en La Moneda, donde la primera dama María Pía Arriazola bajó hasta el subterráneo en el casino y ella misma sirvió el almuerzo a algunos funcionarios públicos, lo que fue reprochado desde la oposición. Parlamentarios socialistas ya anunciaron que acudirán a la Contraloría por faltas al protocolo sanitario, ya que la primera dama no contaba ni con guantes, ni mascarilla, ni cubrepelo.
Nos trasladamos al mundo y específicamente al Medio Oriente, porque los talibanes denunciaron este viernes que Pakistán bombardeó Kabul y otras zonas de Afganistán y atacó un depósito de combustible vinculado a la aviación civil en el sur del país, en ataques que dejaron al menos 4 muertos en la capital, según las autoridades afganas. El régimen militar pakistaní ha bombardeado nuevamente Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika y algunas otras zonas. En algunos lugares atacaron viviendas de civiles, lo que ha provocado la muerte de mujeres y niños, escribió en X el portavoz del régimen afgano. El portavoz añadió que los bombardeos también alcanzaron un depósito de combustible de la empresa aerolínea privada Cam Air, cerca del aeropuerto de Kandahar, que, según los talibanes, suministra combustible a aerolíneas civiles y aeronaves de Naciones Unidas, una ciudad donde reside el líder supremo talibán. El Emirato Islámico condena este crimen y esta agresión flagrante en los términos más enérgicos y, si Dios quiere, esta injusticia no quedará sin respuesta, dijo el portavoz del régimen afgano. Los ataques se producen 2 semanas después de que Pakistán bombardeara Kabul el pasado 27 de febrero, en el inicio de la actual escalada entre ambos países, que ya ha dejado decenas de muertos en ambos lados. 2:06, 17,8 grados marcan los termómetros en Santiago. El cielo se encuentra despejado en nuestra capital. La humedad alcanza al 64%. En Puerto Montt, 8 grados de temperatura a esta hora, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Que este fin de semana nos movemos entre Chile y España en Bio Bio Deportes. El sábado, desde las 5:30 de la tarde, nos vamos al norte del país para vivir uno de los duelos más electrizantes de la fecha. En directo desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Domingo, Universidad de Chile. Domingo, nos trasladamos al Estadio La Cartuja de Sevilla para saber de la suerte del equipo de Manuel Pellegrini. Desde las 2 de la tarde, no te pierdas. Betis, Celta de Vigo, fútbol al por mayor y grandes emociones en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
2:08, escuchamos la música de Beto Cuevas. De Volver a Comenzar suena aquí en la radio.
Vivo hoy y no mañana, tu sonrisa no me engaña. sé a dónde voy, también sé muy bien quién soy. Tus mensajes no me extrañan y rebotan en la cama, son mi razón.
Estamos de vuelta con ustedes, de volver a comenzar. Siempre hay que volver a comenzar en la vida, ¿cierto? Siempre hay que volver a comenzar, pero siempre para bien, pues sí, esa es la idea, ¿eh? No es algo que sea todo para arriba. Esto es como una montaña rusa, alto y bajo, hasta llegar obviamente al punto. Y además que venimos de vuelta, ¿cierto? O sea, hay un momento en la vida que uno viene de vuelta. Así que esa es parte de lo que queremos transmitirle a ustedes, y sobre todo con la música que les acompaña aquí en el trasnoche de la radio. Por acá Carmen de Coquimbo me pregunta que están sin luz domiciliaria en Coquimbo, pero quiero saber, Carmen, si está a esta hora en la sintonía, ¿en qué parte de Coquimbo te encuentras? ¿Por qué? Porque a esta hora estamos revisando la web de la Compañía General de Electricidad, la CGE, y hay dos puntos de la región de Coquimbo que se encuentran en estos momentos sin energía eléctrica. Presta mucha atención. Uno de ellos es el barrio Inglés, que está afectando a 1.195 clientes que están sin luz en estos momentos en el sector del barrio Inglés en la comuna de Coquimbo. A las 7:30 de la mañana se debería reponer la energía eléctrica, pero recuerden que de acuerdo a el trabajo de las cuadrillas de CGE, de acuerdo a la velocidad en que ellos puedan realizar su trabajo, la reposición podría ser mucho, mucho antes. Y el otro punto de la región de Coquimbo es frente a la bahía Herradura, la playa de la Herradura, en el sector que les indico inmediatamente, que corresponde a las calles Los Copihues, Las Dalias, Los Lirios y Las Margaritas, y además de Avenida Los Clarines. Esto es en el sector de la comuna de Coquimbo en el sector de la Herradura. Ya son 127 clientes que están sin electricidad y la reposición sería en un ratito más, a las 2:30 minutos, o puede que ya se haya repuesto la energía eléctrica en ese lugar. Entonces, en el barrio Inglés, que hay en la misma península de Coquimbo, y en un sector de la bahía Herradura de Guayacán, o más conocida como la Herradura, también hay un punto donde hay en estos momentos que se llama Sindenpart, que está sin energía eléctrica. Son 127 personas o 127 clientes que están sin electricidad, ¿ya? Así que a las 2:30, según CGE, debería reponerse la energía eléctrica, pero puede ser que sea mucho antes. Así que para todos nuestros auditores que están ahí atentos a los cortes de energía, si algún auditor o auditora se me haya escapado por ahí un corte de energía, por favor, recuérdemelo de buena manera, sin enojarse, a través del más 569-9200-7888, ¿ya? Esa es la idea. Por acá, saludos de Cerrillos, Juan Carlos Espinosa dice que Lollapalooza no aporta nada a la comunidad, por fin lo echamos. Ah, porque es de Cerrillos, claro. Ni baños para su público en la calle, dice por acá Juan Pablo. Buen día por acá, perfecto. Lo que pasa es que JP, Juan Pablo desde España, pensaba que estaba Marito hoy día. No, pero estoy yo, Nicolás Estañaro, por acá. En medio Z aún, dice por acá, recién prendo la transistor. Saludos desde Ferrol, España, preparándome para ir a currar. Por hombre, pues para ir a trabajar, tío. Saludos, Juan Pablo. A propósito, tío, es como una grosería allá en España. El tío es como el, bueno, de nosotros. En España. Por acá, Johnny Polanco de La Serena, terminando de ver la práctica de la Fórmula 1 en su clasificación del Gran Premio de China, y ahora escuchando la Bio Bio. Y un saludo a mi amigo Pipo Zamora, que seguro está a la escucha en la ruta 5. Estimados del trasnoche, por acá, Ramón, y escribo desde Buin, dice: en la comuna tenemos un tema que se ha extendido de forma destructiva con el comercio pequeño. Solo en un par de cuadras en Buin existen 10 a 11 malls chinos. En un par de cuadras, 10 a 11 malls chinos. No entendemos por qué Buin necesitaría aquella cantidad de establecimientos, y podría alegar que en los siguientes meses se vienen más establecimientos de ese estilo. Si pueden investigar, sería de ayuda para la comuna, nos dice por acá Ren. Oye, 10 a 11 malls chinos. Igual de todos los productos más malos. Y sobrevalorados también. Porque hay malls chinos que venden muy barato y otros que venden caro, con productos que prácticamente, digamos las cosas como son, no valen la pena, porque hay mucha gente que va a ir a comprar a Mex, que va a otras distribuidoras, y ahí encuentran, por supuesto, precios más baratos, ¿no? Buenas noches, don Nicolás, gusto saludarlo de Reñaca Alto, Viña del Mar, como siempre acompañado de ustedes y tejiendo. Soy Silvia González, cariño Silvia, bienvenida acá al trasnoche de la radio Bio Bio. Claro, pues el único trasnoche que está en vivo a esta hora, acompañándoles a través de sus 43 ondas. Francisco dice: hola Nico, Mario fue uno de los que dijo que cuando asumiera el presidente K se iba del país. No, que yo sepa, nunca dijo eso Mario. ¿Ah? ¿Dónde escuchó eso? ¿O habrá sido de otros personajes que decían que si salía Cast se iban a ir del país? Por lo menos que yo sepa, no se lo he escuchado de por lo menos de Mario. Son cosas que pasan. ¿Qué más en este momento en el WhatsApp? Aquí me estaban preguntando si a ver, no, me decía acá, a ver si nos tenía por acá. Ah, bueno, aprovechamos a propósito de los profesores. Al profe Tongo Díaz dice aquí: saludos al equipo del trasnoche y a los docentes de Chile. Y saludos por acá a quién más en este momento. Sí, yo tenía por acá un mensaje de uno de los auditores que no estaba. Alex, por acá. Saludos, llegando a la casita para prepararse para trabajar llevando pasajeros del Lola. Ah, mira, eso es una buena instancia para todos los que trabajan en aplicación, para los techitos amarillos, Lola, más tarde. Es una buena instancia para trabajar. Así que, igualmente, como vamos a estar mañana, pero eso sí, aprovechamos de contarle que vamos a estar un poquito más tarde porque la radio va a estar transmitiendo la Expo Mimbre de Chimbarongo, es decir, mañana en la noche y el sábado en la noche, así que vamos a estar un poquito más tarde, así que tipín 1:30, a lo más la 1, entre una y dos, para que seamos más flexibles, entre 1 y 2 va a comenzar el trasnoche de la radio, para que usted lo diga, oye, ¿y el trasnoche qué pasa? ¿Qué pasa con las noticias? ¿Qué pasa con el trasnoche? Tranquilidad, gente, que mañana vamos a llegar un poquito más tarde porque vamos a interiorizarnos en la ciudad de Chimbarongo, que en estos días se presta a realizar su Mimbrepalooza. Pero es la Expo Mimbre, no puede hacer el nombre de Mimbrepalooza, no. La Expo Mimbre de Chimbarongo. Por acá, Sonia dice, lo que más me ha durado de los chinos es la pandemia. Hola, buenas noches de Puerto Montt. Sonia, y no es chiste, ¿eh? Saludos desde Yoyeo, Miguel y Ariel disfrutando de la programación de la Bio Bio. Y por acá, en nuestro WhatsApp, amigo Nicolai, buenas noches. ¿A usted le gusta trabajar los fines 13 o es idea mía? No, yo creo que trabajé, no, lo que hace es que trabajé un martes 13... y ahora me toca un viernes 13. ¿Eh? Yo creo que es como una cábala ya a esta altura del partido, ¿eh? Porque me tocó trabajar un martes 13 y ahora me toca trabajar un viernes 13. Saludos para Marco Villarreal, que está a esta hora con nosotros allá desde Estados Unidos, United States, escuchándonos en la radio, ¿eh? Sí, posibilidades. Viernes 13. Hola, gracias por la compañía. Por acá Rodrigo, el profe de Rengo. Mire, tenemos más profes planificando y sacando guías de ejercicios. Saludos a todos, Chile, y especialmente a ustedes. Oiga, amigo, ¿usted de qué ramo usted hace? ¿Qué asignatura le toca este año? ¿Profesor jefe? ¿Le toca ser profesor de algún ramo en particular? ¿Qué es lo que usted enseña? ¿Usted le enseña? Ahora se dice lenguaje y comunicación. Antes era castellano. Bueno, hay varios nombres de asignaturas que cambiaron con el paso del tiempo, pero en mis años era castellano, era matemáticas, ciencias naturales, artes plásticas, técnico manual, biología. No, pero ¿sabes qué? El tema de biología comenzó en la media, porque hasta octavo eran ciencias naturales y ya de primero a cuarto medio era física, química y biología. ¿Cuál de las tres me iba tan más mal? Sobre todo física, no pasaba nada. Biología me iba bien porque era más interesante. Química y física, francamente, era una lata. ¿Para qué andamos con cosas? Filosofía me iba bien, me gustaba filosofía, pero más me gustaba historia. Yo soy de historia. Matemática, yo por eso soy periodista. Si no fuese por la matemática, yo habría sido ingeniero, por ejemplo. ¿Ah? Mira, y a propósito, matemática y física y profesor jefe de un segundo medio, ¿qué te parece? ¿Eh? Ahí está Rodrigo, el profe de Rengo, profe jefe y profesor de matemática y física, que eran los terrores, más encima matemática y física, que eran los dolores de cabeza en los tiempos de mi colegio. A ver, pues ya vémoslo, a ver si quiere comunicarse con nosotros, si quiere hablar con nosotros, ahí estamos haciendo ahí la conversación. ¿Para qué andamos con cosas? Igual queremos conocer también a la gente que trabaja y que enaltece, que aporta la educación de nuestro país. Nicolai, buen turno, saludos desde Preprensa Gráfica Andes, de parte de Fran. Bienvenido, Fran, acá a la sintonía de nuestro trasnoche de la radio. ¿Quién más en estos momentos? Y saludamos también a Marjorie Grondona, que también quizás no nos está escuchando, está porque le toca también trabajo muy, muy temprano, pero que también es profesora y hoy está a cargo de una importante jefatura ahí en un importante colegio de San Bernardo. Un abrazo grande para ella, ¿ya? ¿Quién más en este momento? Marco de Conce por acá, guardia de seguridad, saludos. También saludamos a Piero y a Marlene de Coyipulli, que también se integran a nuestra sintonía, la sintonía del trasnoche, la sintonía ganadora del trasnoche de la radio. A ver, Nicolai, yo a mis 46, dice por acá Alex, este año termino ingeniería eléctrica y lo más difícil, cálculo. Pero ahí vamos, ya queda poco. ¿Eh? Ah, sí, pues si me habías contado, Alex, que estabas estudiando ingeniería eléctrica a los 46 años. Bueno, y le queda solamente este año, ¿no? Y vamos a esperar entonces cuando ya nos tiene que avisar inmediatamente cuando egrese, ¿eh? Que es lo más importante. Nos tiene que avisar, vamos a estar atentos, tanto Mario como yo, vamos a estar atentos a cuando egrese ahí nuestro amigo Alex Guajardo. Y a propósito, conversemos con alguno de los profes que está esta hora en la sintonía. Rodrigo desde Rengo, ¿cómo está, profesor? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto.
Igualmente, Rodrigo. Primero que todo, gracias por aceptar el llamado de la radio para que usted, profesor, nos cuente cómo ha estado estos primeros días desde que los chicos ingresaron a clases. ¿Cómo ha estado el panorama en este momento?
Mira, como siempre, los chicos un poquito inquietos, todavía pensando en las vacaciones, con ganas de irse a la casa temprano. Todo un poquito todavía, veraniego, ¿no? Es lo normal en todo caso a esta altura del año.
Claro.
¿Cuándo entraron? Los colegas ya recibimos el CIMSE también, así que ahí no nos fue muy bien en algunos puntitos, pero bueno, hay que seguir trabajando nomás.
¿Cuándo entraron los niños al colegio?
El miércoles pasado. Yo trabajo en la región de O'Higgins, entonces acá la semana pasada 4 entraron la mayoría, o casi todo.
Ah, muy bien. Pero mire, la cosa que lo hace, profesor, es que nos quedó la inquietud, porque claro, por ejemplo, en décadas pasadas nosotros, o sea, igual teníamos los mismos ramos, pero cambiaron los nombres de las asignaturas. Por ejemplo, en mis tiempos era castellano y tengo entendido que hoy día es lenguaje y comunicación, algo así, ¿o no?
Exactamente, lenguaje y comunicación. Claro. Mira, yo soy de la época en que en el liceo justo cambió de ciencias naturales a separar física, química y biología.
Ah, sí.
Entonces,
pues
yo el año 90 ya tuve física, química y biología por separado.
Eso es la media, ¿no?
Exactamente, el primero medio.
Tal
yo
estoy
en el liceo de aplicación. Entonces, un emblemático de Santiago.
Claro.
Y el primero justo entramos nosotros y hubo un cambio, nos tocó física, química y biología por separado y fue una sorpresa, pero fíjate que sirvió, ¿eh? Porque yo ahí me di cuenta que me gustaba más la física que la ciencia en general y más que las humanidades.
Oiga, ¿y qué lo motivó a ser profesor?
Mira, cuando yo era chico vi una serie que era la serie Cosmos. En los años 80, que lo daba Canal 13.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
me gustó mucho el tema del espacio, del universo, la ciencia, el conocer, el descubrir y el poder también divulgar y contarle a los demás cómo era un poco el universo que no todo el mundo conocía. En esos años la televisión era un medio no tan, o sea, era masivo, pero no toda la gente veía lo mismo. Los horarios de ciencia eran súper extraños, los programas los daban como a las 9 de la mañana, que nadie veía tele a esa hora.
Claro.
Entonces era como el gusto de contar a los demás, enseñar a los demás y apoyar a los demás un poquito en eso, ¿ya? Y cuando más me joven pensaba estudiar historia, me gustaba mucho la historia. Y después en el liceo me di cuenta que era bueno para las matemáticas, me gustó bastante matemáticas. Elegí el electivo de matemática y física, siempre pensando en ser profesor. Di la PAA en esa época.
La actitud académica, la PAA.
Saqué un par de puntajes nacionales por ahí, uno en matemática, otro en física.
Wow.
Entonces dije, bueno, ya somos buenos para esto, vamos. Claro. Y así llevo varios años y nunca me he arrepentido de ser profesor.
Y con esos puntajes nacionales fue adaptado a alguna ingeniería, ¿cierto?
Sí, mira, lo único que me pasa de repente cuando me preguntan, bueno, y usted no estudió otra cosa, no pudo estudiar otra cosa. No, sí, yo podía estudiar otra cosa, pero quise ser profesor. No me he arrepentido todavía, pese a todo lo que nos pasa, todo el contexto que hay.
Yo eso para decía,
claro, porque el profesor nos evalúa cada tantos años.
Exactamente. La famosa evaluación docente.
Claro, entonces yo decía, ¿por qué no hacemos que todos los diputados y senadores entren ganando $1,000,000 al Congreso, los evaluemos a los 6 meses según los proyectos de ley, según las intervenciones, y le aumentamos solo un poquito, a medida que vaya pasando de iniciales, básicos, avanzados, expertos? Entonces, que ganen 8 millones, pero después de 8 años de ejercer, por ejemplo.
Claro.
Es una buena idea, creo yo, ¿no?
Buena idea, me parece, ¿eh?
Pero no les gustaría a ellos, yo creo.
No, yo creo que a muchos no les gustaría, sobre todo los que están ahí en el Congreso.
Claro.
Pero es lo que, en el fondo, es lo que les pasa a ustedes, porque en el fondo es un interrogatorio bastante, bastante agudo de lo que tiene que ver con justamente la evaluación de su trabajo.
Mira, es que la evaluación depende de tantos detalles que de pronto uno no siempre puede controlar, ¿ya? Uno recibe estudiantes en ciertos cursos con 500 problemas en las casas, en las familias, formación distinta, y de pronto uno lo evalúa por factores, insisto, uno lo puede controlar algunos, pues no todos. Entonces, todo lo que es ciencias humanas, controlar, medir habilidades y caracteres, percepciones de los de personas, básicamente, es súper complejo. Ponerle números a eso siempre es complicado.
Claro.
O sea, ¿cómo sabes tú cuánto aprende un niño realmente? No solamente mediante una prueba. ¿Ya? Hay montones de factores que uno puede decir, bueno, se saca puro 7, pero todavía no aprendió tanto. Claro. O a lo mejor aprendió mucho y no se saca puro 7. Entonces, ponerle números a lo que es la evaluación de lo que aprenden los estudiantes en base a nuestro trabajo siempre es complicado. ¿Ya? Siempre puede ser injusto. Siempre claro. puede ser... uno diga, no queda conforme, uno pues dice, bien mi trabajo, pero a los chicos no parece que no les fue tan bien en el CIMSE, o la evaluación dice, no, usted no cumplió con el objetivo, no hay correlación entre el objetivo y la clase, y solo evalúa gente que de pronto no tiene la experticia que debiera tener para evaluar eso.
O sea, los profesores se colocan en un escenario bastante complejo, porque una cosa es lo que uno perciba como profesional y la otra es lo que diga, por ejemplo, evaluaciones como el CIMSO o incluso hasta los mismos apoderados también que también evalúan la calidad docente. ¿Qué curso le toca a usted, profesor, como profesor jefe? No sé, ahí por interno, que además de matemáticas y física, usted es profesor jefe. ¿De qué curso está en estos momentos como profesor jefe?
Yo trabajo en un liceo técnico profesional de la comuna de Mayoa, ¿ya? Mi jefatura es un segundo año medio, y hay especialidades de turismo, atención de párvulo y administración. Entonces, el primer y el segundo nos preparamos un poquito para eso, una elección importante que después lo va a llevar, esperamos nosotros, a un título técnico de nivel medio para trabajar, pero siempre apuntando que ojalá estudien después de cuarto medio, ¿ya? Entonces, el segundo medio que tengo yo lo recibo en primero, el colegio comienza en primero, el liceo básicamente, no tiene séptimo y octavo, entonces recibimos muchas realidades distintas, hay que reforzarlo, motivarlos, empoderarlos y causarlos un poquito para eso. Ellos tienen un poco de menos tiempo para el mundo laboral, ¿ya? Y eso es siempre una complicación.
Bueno, hablamos de un liceo que se ubica en la comuna de Mayugo, estamos hablando de una comuna prácticamente prácticamente rural, y por lo mismo nos decía que recibía muchos chicos de distintas realidades. ¿Cómo se portan ellos a nivel general con usted, profesor, sobre todo?
Se portan bien en general, aunque a veces hay niños un poco disruptivos, a veces hemos tenido alumnos que no quieren estudiar mucho, que les cuesta mantener el orden. Fíjate que uno ve el reflejo de lo que se forman en los hogares, ¿ya? De pronto los padres y apoderados tienen una misión importante, que es educar en valores, en respeto, en modales, en costumbres, que no siempre están bien desarrolladas. Y eso lo rebota a nosotros. Entonces, uno se da cuenta, el alumno, que él manda al papá o él manda a la mamá. Ya. Tenemos estudiantes que son relaciones horizontales con los padres, entonces el hijo decide qué es lo que hace, qué es lo que come, qué es lo cómo se viste, qué es lo que compra, y ahora no solamente en enseñanza media, a veces en enseñanza básica. Entonces, cuando pasa eso, yo tenía apoderados que me dicen, profesor, mi hijo es de Bostaral, ¿qué puedo hacer? Y yo le digo, ¿qué quiere que haga yo si usted es el papá o la mamá? O sea, ¿qué puedo hacer yo si no le hace caso a usted? A veces en el colegio menos, ¿ya? Pero hay de todo un poco, o sea, siempre uno puede causarlos un poquito más, siempre puede dar un poquito más. Siempre podemos conversar con los apoderados, están los equipos de apoyo para poder, sentirnos acompañados en el proceso y en el fondo encauzarlos y convencerlos de que la educación a veces les puede parecer un proceso medio fome, medio distinto, que no les da muchas ganas de estudiar, pero es necesario. Concientizarlos de que el esfuerzo de ellos, académico por lo menos, es un aporte para ellos mismos y para la sociedad.
Yo tengo una pregunta relacionada al trato entre el alumno y el profesor. A medida que pasa el tiempo, o quizás, claro, estamos obviamente igual frente a diversos cambios generacionales, porque en el fondo igual, convengamos de que siempre va a haber, todas las generaciones son distintas, pero en este caso, y de acuerdo a los años en que ha trabajado, a propósito, ¿cuántos años más o menos ya en la docencia, profesor?
Sumando todos los años, 30 años.
En estos 30 años, ¿Usted cree que se ha perdido el respeto al profesor o a la profesora?
Y se ha perdido un poco, pero se ha transformado también el respeto, ¿ya?
¿En qué sentido?
Se ha perdido, se ha transformado también. Cuando yo era pequeño, yo estaba en básica, el profesor se asomaba a la sala y todos nos callábamos parados, firme, manos atrás, en silencio, esperando que el profesor pasara, nos saludara, y al que se portaba mal, estaba hecho con la fila, le llegaba un mangazo en la cabeza de repente, un tirón de pelo, había esa digamos, grado de violencia, grado de, digamos, de actitudes no deseables en general, pero que eran comunes. Ya estoy hablando de los años 80, entonces de repente nos reportaba un poquito mal y llegaba un tirón de patilla, un tirón de pelo, sí. Ya, y eso tampoco estaba bien, ¿no? El respeto está transformado porque ahora no es un respeto con temor, no es el temor a que el profe me va a pegar o me va a acusar o me va a castigar.
Claro.
Ya, pero a veces tampoco hay tanto respeto, o sea, uno quisiera que también entendieran que nuestra misión es la que tenemos, y no corresponde tampoco que ellos sean disruptivos siempre, o sea, pueden tener un mal día, pueden tener a veces momentos que no les guste cierta asignatura, que están aburridos, que hace calor, que el frío, que son factores que pueden estar presentes, pero tratamos de concientizarlos para que saluden como corresponde, para que se pongan de pie, para que se ordenen, para que también sientan una relación casi de cariño, respeto y a veces de amor-odio, ¿ah?
Claro.
No es el mismo respeto de antes, ojalá hubiese mucho más respeto. Yo creo que tengo un poco de suerte porque nunca tenía situaciones violentas dentro de la sala entre docentes y profesores, como a veces ocurre en muchos colegios, en muchas comunas. Cualquier profesor te puede contar alguna situación complicada con estudiantes que se pusieron violentos o algo así. Y en el caso mío te puedo contar que a veces contestan un poco mal, a veces se suben el tono, a veces se arrancan, no quieren entrar a la clase, no sé, cosas así que yo creo que todavía son manejables, afortunadamente, la mayoría de ellas, ya, o sea, afortunadamente todavía los episodios de violencia que tú puedes escuchar en informaciones no son tan generalizados como podría temerse que fueran, ya.
Claro.
Y ojalá que cuando se produzcan el colegio o el Estado o las instituciones tengan la fuerza para participar y actuar, porque a veces el profesor está muy solo en la sala, ya, hay muchos colegios que se sienten solos, que nadie nos apoya, nadie nos ayuda, y hay colegios donde los profesores están como intimidados de ir a hacer clases, ¿sí?
Claro.
O sea, todavía por acá hay sectores donde uno puede decir, donde está un poco más tranquilo, ¿no?
Y en cuanto a los apoderados, ¿cómo ha cambiado el padre, la madre, el apoderado en general, esta relación entre ellos y ustedes, los profesores?
Mira, como te contaba, el apoderado antiguamente era un gran aliado del profesor, así un poco por respeto, por temor.
Uh-huh.
Quizás en base al castigo, quizás en base a que los alumnos, los niños, estábamos acostumbrados a respetar a los adultos por el solo hecho de ser adultos. Hoy en día no es tan así, hay apoderados que son, digamos, un reflejo de lo que son, de cómo educaron a sus hijos, ¿ya? Entonces les gusta un poco que uno ojalá no los mande, ojalá no los apure, ojalá no les exija, porque ellos en la casa tampoco les exigen. Entonces hay todo tipo de apoderados.
Mm.
Hay apoderados que empatizan con el profesor, mire, sabe, su hijo o hija tiene tal problema, tal déficit, conducta no adecuada, corrijámosla, conversámosla, y entonces hay escuelas que se pueden lograr. Pero hay apoderados que no, que dicen, no, pues si mi hijo no tiene por qué, mi hijo es especial, mi hijo no le gusta que le hagan esto, no le gusta que le digan lo otro, entonces uno queda un poquito atado de mano, porque si el apoderado tiene esa postura, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cierto?
Claro.
Entonces hay como de todo un poco, ¿no? Yo he conocido apoderados, incluso a veces muy participativos, muy, digamos, medianos a los cambios, a las observaciones nuestras, y apoderados que también son un frontón para lo que uno les diga. Lo que uno les diga no, es que mi hijo no, es que mi hijo no, es que mi hija no.
Claro, ¿ya? Exactamente. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque, bueno, mi mamá es profesora, hace muchos años, ella trabaja, es colega suya, así que trabaja por muchos años en la educación básica, sobre todo primero, segundo, tercero básico. Y en los últimos años le llamó la atención que una apoderada le dijera, tome, aquí tiene a mi hijo, edúquelo. O sea, casi como que le dio a conocer de que por poco los profesores son como prácticamente las nanas últimamente de algunos niños, cuando los valores son en la casa, pero la educación o la pedagogía, eso es materia netamente exclusiva de ustedes. Entonces, por eso que a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de preguntar cómo es el trato justamente entre apoderados y obviamente los profesores.
Mira, yo tenía un concepto que decía antes, que hay apoderados que nos entregan al niño en marzo y lo pasan a buscar en diciembre.
Entonces,
lo entregan en marzo, ahí está mi hijo, mi hija, y en diciembre, pero va a quedar repitiendo, pero ¿cómo? Pero si mi hijo, pero señora, usted no vino nunca, no vino a reunión, no vino a entrevista, comunicaciones no contestaba, siempre tenía otras cosas que hacer, entonces hay apoderados que ven al hijo como mochila, lo dejan en marzo y en diciembre lo pasan a buscar a ver cómo te fue, y recién ahí se dan cuenta de todo. Entonces, es un poco lo que me contaba usted de su madre, seguramente muchos apoderados como que nos entregan a nosotros la visión única y exclusiva y a veces excluyente de la formación, no solamente académica, también valórica.
Sí, de todas maneras.
Se ha perdido un poquito el sentido de comunidad, que la familia es una unidad, cualquier tipo de familia, lo que tú entiendas por familia, es una unidad que también es parte de la sociedad y en la que debe entenderse en los códigos de la sociedad. Y dentro de esos códigos estamos los profesores, están los formadores, están las educadoras de párvulo, están todos los asistentes de la educación que hacen un gran trabajo también.
Claro. Oiga, y lo último, porque tenemos
que entendernos todos hablando el mismo idioma.
Sí, por supuesto, esa es la idea. Bueno, oiga, podríamos conversar toda la noche, sabemos de que usted, profesor, también tiene que seguir trabajando, así que vamos antes de, por supuesto, de cerrar esta conversación, porque igualmente yo también tengo muchas preguntas que hacerle relacionadas a la actualidad, obviamente, de lo que pasa en las aulas. ¿A usted qué le parece que se haya implementado, por ejemplo, el tema de la ley de celulares? Que, ¿por qué lo pregunto? Porque también esta falta de comunidad también ha sido mermada, podemos llamarlo así, justamente porque todos los días estamos viviendo con el celular. Estamos todo el día ahí prácticamente atrapados en la pantalla de celular. Y por eso mismo, ¿qué le parece que se haya implementado justamente esta normativa en los colegios? Porque hay que considerar que me imagino que en los recreos muchos de los niños y niñas están ahí pegados a la pantalla del móvil.
Mira, ahora que leí, en algunos colegios se vio reforzado el tema. Allá por lo menos donde trabajo yo, ya años antes se había instalado la idea de que en clases no se usa el teléfono, porque los niños se distraen mucho. Y además porque fíjate que el teléfono irrumpe en la vida social de ellos con los famosos sitios estos de confesiones del colegio tanto, que fulano miró a fulana, que problema con esta, pero miró al de más allá, y cahuines varios, que antes eran cahuines de palabras, son cahuines virtuales, y va encima, se va multiplicando, como se dice, y se viralizan. Entonces a veces hasta de rondar peleas entre los chiquillos, al recreo salían con la intención de encarar a uno, oye, vi que esto, vi una foto por acá, y que está haciendo. Entonces a veces es un factor que divide o distrae aún más a los estudiantes, no solamente en lo académico, también en lo social, genera discusiones, disputas, peleas, y no son pocas las peleas grabadas que estudiantes en los patios, en las salas, a veces a la salida del colegio, y eso es otro problema más.
Exactamente.
Y lo otro que pasa con la ley es que cualquier ley tiene un reglamento que tiene que tener los castigos, ¿cierto? Si yo me paso la luz roja, me sacan un pato, me fiscaliza carabineros, qué sé yo, por ejemplo, ¿cierto? Pero esta ley la tiraron como que el profesor y el colegio vean la sala qué es lo que hace. Entonces es una ley de la República, pero no nos dan más herramientas que las que ya tenemos o las que ya teníamos para controlar esa ley, ¿ya? No hay como un acompañamiento que, mira, ¿sabes? En caso que pase esto, que aparte de anotar al estudiante, quitarle el teléfono, llamar a la propiedad y todos los procedimientos que ya se hacían en muchos colegios, no hay como nada muy nuevo. Es complicado también, yo no puedo decir ya pilla un niño con teléfono, que venga carabinero, no se puede eso, ¿ya? Entonces es una ley que puede ser útil, pero la implementación es la complicada. Entonces nos vuelven a dejar a nosotros, a los educadores, a los colegios, a los asistentes en medio, ya la ley prohíbe usarlo, pero usted vea qué hace con el estudiante cuando lo pillan.
Claro, por falta de apoyo.
¿Y en qué circunstancias lo pillan? Ya en el recreo tampoco se debe usar el teléfono ahora por lo mismo, porque no puede haber teléfono en el colegio en general, pero la implementación es complicada. Deja como al medio.
Claro, como prácticamente como el jabón del sándwich de esta ley. Profesor, queremos agradecer este contacto que nos haya regalado unos minutos de su tiempo, que sabemos de que tiene mucho trabajo que revisando notas, guías, etcétera, bueno, todo lo que significa el trabajo, que realmente es admirable, porque para ser profesor hay que tener paciencia, hay que tener vocación, y por sobre todas las cosas hay que tener mucho amor por esta profesión, y amor también hacia aquellos que de alguna u otra manera vendrían ya empezando a pavimentar el futuro de nuestro país, como son los niños, las niñas y los adolescentes. Y aprovechando esta instancia, profesor, me imagino que quiere mandarle ahí un saludo también a su liceo que lo ha acogido este tiempo, así que por favor, los micrófonos son suyos.
Sí, muchas gracias. Mira, un saludo a todo el liceo. Soy La Rosa Carreño de Payoa, ya, sexta región o región de Gira actualmente. A todos mis colegas, a todos los estudiantes, a los directivos, a los apoderados. Si alguno está escuchando hasta ahora, un saludo también a toda la comunidad de Rengo, que trabajé muchos años por acá y tengo hartos contactos y conocidos, y esta región de Chile me ha acogido muy bien. Y todavía soy ese profesor, y todavía con mucha energía, y que todos los colegas estamos despiertos trabajando, de alguna forma acomodamos el horario para seguir siendo competentes, entregar cariño, entregar formación, entregar valores, entregar todo lo que se nos pueda pedir de la mejor manera que podamos. Así que saludos también para todos los colegas, para todos los apoderados, mis estudiantes del segundo medio B en particular, y nos veremos en unas pocas horas más seguramente.
De todas maneras, profesor Rodrigo, ¿cuánto? No se había olvidado preguntar su apellido.
Rodrigo González.
Profesor Rodrigo González, ahí está entonces. Muchas gracias, profesor. Le mando un abrazo grande y gracias por conversar con nosotros. De verdad, se pasó. Gracias. Muchas gracias.
Siempre que esta noche el avión vivo está presente en nuestro oído. Muchas gracias.
Lo dejamos ahí trabajando en lo que lo necesita. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias, profesor.
Chao, buenas noches.
El profesor Rodrigo González desde Rengo, saludando a toda la gente que trabaja en el liceo allá de Mayoa y contándonos un poquito de cómo está la actualidad educativa, la actualidad pedagógica. Y mire, ¿cuántos mensajes nos han llegado? Bastante a esta hora. Por ejemplo, Sarita dice que trabajó en educación 42 años y doy gracias a Dios que era otra época donde los niños se respetaban a sus profesores y los apoderados eran respetuosos y comprometidos con la educación de sus hijos. Raúl dice que el problema del profesor actual es que es aburrido, algo anticuado para esta época, le falta ser creativo y dejar de llorar. O sea, a ver, no son todos, convengamos que no son todos, hay algunos que le ponen mucho empeño para que los alumnos le puedan prestar atención, porque la idea obviamente para hacer clases es que es captar la atención de los alumnos. Georgina dice que recuerda que en los años 80 los profes castigaban a los niños, sobre todo a los desordenados. Mi hermano era uno de ellos y mi mamá en la casa decía: está bien, profesor, si se porta mal, castíguelo nomás. Y ahora no se puede, porque simplemente no se puede. Pobres profes, qué paciencia tienen que tener hoy día. Cariños para ti, cariños para ellos, de parte de Nata Nancy. Por acá nos cuentan auditores como Coque Ávila y Eric, que en la comuna del Bosque a esta hora hay un incendio en calle Juan Sebastián Bach con Claudio Arrau. Está cortado el tránsito a esta hora por Claudio Arrau de oriente a poniente. Han llegado 6 carros bomba al lugar. Y además, Coque nos complementa que en el sector 29 de Gran Avenida, mucho humo, al parecer en el sector de la 30 de la Gran Avenida, sector de Avenida General Kerr. ¿Se saben algo? Bueno, al parecer es este incendio que se está registrando ahí en la comuna de El Bosque, en este sector de calle Claudio Arrau, con Juan Sebastián Baj. Está trabajando 6 carros bombas a esta hora de la madrugada. Bueno, acá de San Bernardo también, consulto si saben a qué se debe tantas sirenas de bomberos. Ya, hace muchas horas, dice por acá Edgardo. Es en el 35 de Gran Avenida este incendio. En el 35 de Gran Avenida, ¿ya? Y por acá tenemos también el mensaje de Alberto de Concón, que también nos acompaña a esta hora en el trasnoche. Y sí, pues María Eugenia ya la había saludado también hace un ratito, así que no se preocupe, la saludo nuevamente a María Eugenia y gracias por estar ahí con nosotros. 2:47, señoras y señores. Antes de la pausa, ¿vamos a tocar a quién? A Lulú. Con el maestro con cariño, para todos los profesores y profesoras del país que escuchan el trasnoche.
Transportista, que no le falte nada a tu camión, bus o remolque. En Implementos encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos e iluminación, todo en un solo lugar y a precios bajos. Visita nuestras 30 tiendas, parece un total encuentro, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl o llama al 800-330-088. Implementos, el supermercado del transporte. Estamos también con Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas a la vanguardia, energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visita sus tiendas o vitelenergia.com. Y además, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. La pausa y ya volvemos.
Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio. Donde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio con la ruta de los festivales.
Este 13 y 14 de marzo no te pierdas Expo Mimbre 2026.
Transmisión en directo desde la Plaza de Armas de Chimbarongo a partir de las 20:30 horas.
Américo, Princesa Alba, Alanis Lagos, Tierra Cuequera, Voces en Vinilo y muchos artistas más.
Invita Municipalidad de Chimbarongo, Ruta del Maipo, una concesión de Isa Vías y Radio Bio Bio.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Sati, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Reiteramos, este incendio que está a esta hora en desarrollo en la comuna del Bosque, paradero 35 de la Gran Avenida en Juan Sebastián Bach con Claudio Arrau. Está cortado a esta hora el tránsito en esta última calle, que es Claudio Arrau. Hay 6 unidades de bomberos trabajando en el lugar, 6 carros bomba trabajando en el lugar, frente a las instalaciones de la Fuerza Aérea. Esto es en el paradero 35 de la Gran Avenida,
Juan Sebastián Bach con Claudio Arrau. Está este incendio en desarrollo. Saludamos a Pauli, que está a esta hora en la sintonía, nos estaba preguntando respecto a este incendio. Está de turno en un hospital por acá y dice que si es cerca de su casa, dice, será por Claudio Arrau con Juan Sebastián Bach, para que tenga ahí la consideración ahí en el modo de información para nuestra auditora que está a esta hora en sintonía. Ahora sí, vamos a la música, escuchemos a Europe. Aquí en el Trasnoche de la Radio, 5 para las 3.